29 minutos pasan de las 10 de la mañana, momento de informe periodístico a cargo del señor Fabián Tiscornia con un tema que nos tuvo, nos tiene y nos va a tener en vilo porque todavía queda muchísima tela por cortar, por supuesto, como es lo de Conexión Ganadera, del auge a la estafa. Querido Fabián, la audiencia es tuya.
Sí. Bueno, Conexión Ganadera, que recordemos, comenzó en 1999 como un negocio de capitalización ganadera que ofrecía a los inversores la posibilidad de obtener una rentabilidad mediante la cría y el engorde de ganado, liderado por Pablo Carrasco y Gustavo Basso, recordemos, fallecido a fin de noviembre pasado en un accidente de tránsito que la justicia está investigando, y con sus respectivas esposas, ¿no? Ana Yudikov, la esposa de Pablo Carrasco, y Daniela Cabral, la de Gustavo Basso. Este es un negocio habitual en el campo, o sea, la capitalización ganadera, la participación en el engorde de un animal, ¿no? Yo pongo plata, le doy plata a un productor y vamos a medias con los kilos que engorda el animal después que se vende. Lo que cambió con Conexión Ganadera y otras empresas similares es la posibilidad de invertir desde montos pequeños, participar en el negocio y obtener una rentabilidad, en algunos casos fija, ¿no? Prometida como fija. De hecho, los primeros años de Conexión Ganadera, cabe recordar que el sector agropecuario venía de años de atraso cambiario, productores golpeados por la situación, precio del ganado bajo, campos con poco ganado, lo que llevó a que los precios de arrendamiento de los campos fueran bajos. Eso ayudaba obviamente al negocio y favorecía el inicio de una actividad de este tipo. Ahora, ¿en qué momento un negocio de este tipo, que podríamos decir, bueno, negocio ganadero, negocio de productores agropecuarios, cambió y se convirtió en una suerte de esquema Ponzi?
Para, yo acá te voy a hacer preguntas desde la ignorancia de un ignorante total que puede también estar del otro lado para entender. Esto tiene muchísimo tiempo.
Esto tiene 25 90. Años.
No siempre fue un esquema Ponzi. No. O sea, en algún momento era un negocio.
Era un negocio ganadero. Sí.
Irredituable.
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 Irredituable, sobre todo en esos primeros años donde, ¿no? Recordamos, bueno, la situación generaba que se diera todas estas condicionantes favorables,
sí,
si se
el
quiere,
país para, está lleno, estaba, para este tipo. Hoy no sé, lleno de escritorios rurales haciendo el mismo negocio, ¿no? Ofreciendo el mismo negocio.
Sí, de hecho todavía hay algunos que se mantienen, ¿no? Que no han caído, pese a que cayeron tres y Conexión Ganadera, de hecho, era el más grande, ¿no? Recordemos
los otros. Estos ampliaron el negocio.
Claro, Grupo Larrarte y República Ganadera. Bueno, recordemos que el esquema Ponzi lo que hace es prometer a los inversores un pago de una rentabilidad por el dinero colocado, y para ello requiere que nuevos inversores ingresen y con ese dinero le pagan la rentabilidad a los primeros. Posteriormente se requiere que más inversores entren para pagarle la rentabilidad a los segundos y así sucesivamente. Por eso es un esquema, lo que se llama también como un esquema piramidal, ¿no? Arranca con pocos inversores, más inversores para pagarle a los primeros, después se precisa que entren más para pagarle a los segundos y así sucesivamente.
Lo que te pagan es la rentabilidad, no la inversión.
Claro.
¿Está?
Exacto.
Eso es interesante. Si yo puse 10, vos me das lo que la rentabilidad.
La rentabilidad prometida.
Sí, claro.
Que puede ser, pero, puede ser variar.
Pero la teca, la plata para seguir haciendo la calecita sigue existiendo.
Sigue ahí. El capital que vos pusiste inicial sigue ahí. Pero además, bueno, tiene su lógica, porque si vos te pagas una rentabilidad buena y te cumplen con los plazos, decís, tapa, ¿qué voy a sacar el dinero acá? Voy a seguir invirtiendo, si voy a ganar más dinero. Entonces dejás todo el capital. No es que decís, ah, no, ahora me pagaron un año la rentabilidad de un año y bueno, me llevo todo el capital. No funciona generalmente así, no funciona así la cabeza del inversor. El inversor
no,
que le paga.
No habría esquema. No,
claro, y dice,
no habría estafa exitosa.
Exacto, exacto. Vamos a escuchar primeramente a Alfredo Lago, que es productor, ganadero y arrocero. De hecho, fue presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Y esto me decía Lago respecto a cómo era el inicio de Conexión Ganadera y su cambio de rumbo.
Creo que al principio era algo lícito, pero rápidamente aparecieron, porque uno viene descubriendo, algunos inversores pesados, podemos llamarle, fuera de frontera, con la necesidad de invertir, entre comillas, y que obviamente que se configuró rápidamente en un modelo, podríamos empezar a hablar de lo que decías tú, de lo que es la diagramación de un sistema piramidal, que creo que ya sería el tercer paso. El primero creo que fue la venida de esos capitales, que obviamente tenían como objetivo poder blanquear esos dineros, esos capitales después se iban retirando, y en ese medio tiempo empezó a haber un aporte muy grande de capitales nacionales, de ahorro de uruguayos, que lo han hecho con su trabajo y entendieron que esto era muy atractivo.
Ahí teníamos al lado, ¿no? Dice, bueno, en un momento empezaron a entrar capitales pesados, dice él, de fuera de frontera. Se refiere básicamente a capitales de Argentina. Hay un dato ahí a tener en cuenta, ¿no? Por mayo de 2018, o sea, mediados de 2018, en varias entrevistas Pablo Carrasco hablaba de que Conexión Ganadera tenía unos 1.000 inversores. Actualmente hay más de 4.000 damnificados, 4.200, 4.300, es una cifra que varía, pero está en el entorno de los 4.000. Entonces, para ponerlo en años, en 19 años la empresa captó 1.000 inversores y después en apenas 6 entraron 3.000 más. Es un negocio que prácticamente creció muchísimo en poco tiempo y eso habla un poco de las características de que en algún momento esto pasó a convertirse ya en este tipo de esquema de piramidal donde se necesitan que entren muchos inversores justamente para sostener las rentabilidades pagadas. Esto señalaba al respecto del productor agropecuario Alfredo Lago.
Supieron vender y creo que ahí sí está armado, está orquestado la forma de hacerse creíble y de vender este paquete que, bueno, que en definitiva después obviamente que se sumó el esquema Ponzi juntamente con el blanqueo de activos que creo que es gran parte de todo el desarrollo, por lo menos de Conexión Ganadera.
Bueno, ahí teníamos a Lago diciendo eso, ¿no? Supieron vender el armado de esto. Esto se basa mucho en la confianza. Ahora, ¿qué dice, por ejemplo, Leonardo Costa, que es socio del estudio de Brum Costa Abogados, que representa casi 600 damnificados?
Yo creo que la masificación fue una de las cosas, las causas que llevó a eso. Si vos para pagar rentas fijas de un negocio que tiene una renta variable, lo tenés que hacer incluyendo años de sequía, años en donde el rubro ganadero cayó abiertamente, la única forma de hacerlo es tratando de pedirle que nuevos inversores vengan para poder pagar la tasa de interés del anterior. ¿Cuándo ocurrió eso? No lo sabemos, pero eso no ocurrió hace un año ni dos años. Esto ocurrió hace mucho tiempo que esto venía así. Vos fijate que en el 2022 fue el último balance de ingresos que presentó Conexión Ganadera por 4 millones de dólares, con lo cual si tenía una inversión de que ya en ese momento iba a estar rodando los varios millones de dólares, había algo que no cerraba.
Bueno, ahí Leonardo Costa apunta a algo que llamaba la atención, no solo en Conexión Ganadera, sino en otros similares, como decíamos, Grupo Larrarte y República Ganadera. Es que sus publicidades prometían una rentabilidad fija, es decir, un porcentaje fijo en un negocio que claramente es variable y depende de algo además que no se puede controlar, como es el clima, ¿no? No solo eso, sino que también la rentabilidad prometida era alta para la realidad del sector. Dependiendo del contrato firmado, y esto ha cambiado con los años, la rentabilidad ofrecida por Conexión Ganadera llegó a ser de 11% anual, aunque en los últimos años era de 7% anual. Un dato, el 12 de septiembre de 2024, cuando había caído Grupo Larrarte, los inversores de Conexión Ganadera recibieron un mail en el que se hablaba de Larrarte como una empresa completamente ajena a la nuestra, de la que conocimos su sospechoso proceder desde que nacieron. Según el mail de Conexión Ganadera a sus inversores sobre el caso de Larrarte, pagaban intereses cada 45 días sin que existan negocios ganaderos con ese plazo y solamente la ingenuidad de inversores buscando mejores rendimientos explicaría su error. Nosotros solo podemos recordar nuestros 25 años cumpliendo religiosamente con ustedes. Esto es un mail que envió Conexión Ganadera a sus inversores, como decía ahí, el 12 de septiembre de 2024.
Procurando dar una tranquilidad cuando ellos mismos hacían el mismo tipo de negocio, ¿no?
Exactamente, y que está en la página web, una página web que crearon algunos damnificados por Conexión Ganadera, que se llama Damnificados Conexión Ganadera, que tiene mucha información, entre ellos este mail. Ahora, la semana pasada, en 970 Noticias, el ahora ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, se refería a estos casos que, como Conexión Ganadera, pagaban buenas rentabilidades y por qué eso despertaba sospechas en el sector agropecuario.
Tanto del lado del Ministerio, a través de la Oficina de Planificación y Política Agropecuaria, como otros organismos que están vinculados al Estado, como el Plan Agropecuario, que publica anualmente las carpetas verdes, como otros organismos privados, como FUCREA, que congrega a los ganaderos que más tecnología aplican y que mejor metodología de análisis tienen, anualmente publican y son hartamente difundidos a través de la prensa de cuál es la rentabilidad que tiene el sector agropecuario históricamente. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Salir a alertar? No nos compete eso. Hoy las noticias corren y la gente debe tomar sus recaudos.
Ahí escuchábamos a Fernando Matos, el exministro de Ganadería. La pregunta clave es por qué esto se dio durante tanto tiempo. ¿Debió estar controlada de alguna forma Conexión Ganadera? ¿Qué rol juega el Banco Central en esto? A priori uno podía pensar, bueno, algo que involucre una inversión debería estar regulado y controlado y supervisado por el Banco Central. Pero la normativa, la Ley de Mercado de Valores y de hecho la propia Carta Orgánica del Banco Central definen el perímetro regulatorio de la entidad. Y allí se establece que deben registrarse aquellas empresas que emiten valores. ¿Qué pasa con las empresas de capitalización ganadera? Bueno, esto era lo que decía el economista y exintendente de Regulación Financiera del Banco Central, José Antonio Licandro, al respecto.
Entonces, estas empresas... lo que hicieron de manera astuta para eludir estar regulados, aunque apelaban al ahorro público porque hacían propaganda en los medios de difusión, etcétera, hacían contratos que en apariencia no eran valores, no emitían valores, pero sí apelaban al ahorro público. Y lo importante para este tipo de cuestiones como valor social es el ahorro público. Que emitas un valor jurídicamente hablando, o que no emitas un valor, es lo mismo. Tiene pelo de gato, pata de gato, maulla, tiene cola de gato, es un gato. O sea, está yendo a buscar ahorro público, y ahí es donde se hace el daño.
Ahí es donde se sale, además de lo que puede llegar a ser considerado un mero negocio entre privados, ¿no?
Claro, pero el tema es que la regulación del Banco Central no habla de ahorro público, habla de valores. De hecho, el Banco Central desde el 2018 realizó 11 actuaciones en empresas de este tipo, esto lo hizo la Superintendencia de Servicios Financieros, incluyendo a Conexión Ganadera. Allí se analizó el modelo de negocio y los contratos, entre otros. En una reciente entrevista que le realicé para el diario El País, el presidente del Banco Central, Washington Ribeiro, decía: si la configuración del negocio no está o no entra dentro de nuestra regulación, no podemos ir más allá porque estaríamos entrando en un abuso de funciones o en alguna otra figura. Y al respecto, esto era lo que decía Licandro para Punto de Encuentro.
El Banco Central lo fue a ver muchas veces, ¿ah?, y los obligaba a que cesaran la actividad porque estaban haciendo, los contratos ponían cosas que eran consideradas valores. ¿Y qué hacían los tipos? Modificaban los contratos. Ahí te decían, por ejemplo, en estos casos, que no, esto no es un valor del mercado de valores porque las personas compran ganado, nosotros le damos el DICOS, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue lo que yo le llamo la endija por donde eludieron la regulación.
Bueno, ahí entramos en un terreno clave que son los contratos. ¿Cómo eran estos contratos? Por lo menos los de Conexión Ganadera. Ahí el inversor ponía el dinero y a cambio iba a recibir una rentabilidad fija anual. En algunos casos eso estaba atado a la propiedad del ganado, pero en otros no. Los contratos fueron mutando a lo largo del tiempo. La base de los contratos establecía que el inversor daba el dinero a la empresa Hernandarias 13, propiedad también de Carrasco, que se encargaba de la parte productiva y Conexión Ganadera era la administradora. Pero, así como cambiaron los contratos, también cambiaron los productos donde se invertía. Vamos a escuchar ahora a Leonardo Costa, abogado de unos 600 inversores, al respecto.
Los contratos fueron variando desde el principio, desde que se empezó este negocio a la fecha. Mucho tuvo que ver en su momento cuando el Banco Central, por allá por 2018, intervino, en donde dijo que esto tenía que ser un negocio de economía real. Ahí cambiaron los contratos. Pero en los últimos tiempos, lo que se llamaba el producto ternero, que no era otra cosa que poner dinero para un futuro engorde que me iban a devolver dinero, eso es intermediación financiera pura y dura, fue el producto donde más dinero entró. Después hubo uno que se llamaba el bono ganadero, pool ganadero, había unos que tenían warrants. Fueron mudando y mutando en función básicamente de creo yo, de eludir en algún aspecto los temas de intermediación financiera. pero en los últimos años el producto estrella fue el terneros, que eso no era otra cosa que intermediación financiera, ¿no? Y la mayor parte de la deuda es en terneros, en el producto ternero, ¿verdad?
Bueno, ahí lo explicaba Costa, ¿no? Distintos tipos de contratos, distintos tipos de productos con nombres llamativos, ¿no? Pool ganadero, productos terneros, pero bueno. Si una empresa regulada, si no era una empresa regulada, digo, si sus balances no eran públicos, si ofrecía una renta fija en un negocio variable, ¿por qué los inversores decidían poner sus ahorros igual en esa? Bueno, la palabra clave acá es la confianza. Y Basso y Carrasco, si algo hacían era transmitir confianza. Vamos a escuchar un audio muy sugestivo. Esto fue en la celebración de los 25 años de Conexión Ganadera en octubre del año pasado, en La Baguala, donde estuvieron los cuatro. O sea, estuvo Gustavo Basso, su esposa Daniela Cabral, estuvo Pablo Carrasco y estuvo Ana Yudikow. Los cuatro hablaron. Escuchen lo que decía Carrasco en un tramo de esa presentación.
Yo, como dijo Ana, soy vendedor, dijo Gustavo. Nosotros nos miran fijo 15 segundos y le pedimos plata. Ese es nuestro talento.
Nos miran fijo 15 segundos y les pedimos plata.
Ese es nuestro talento, decía.
Bueno, vaya, talento, ese talento lo tenían, indiscutiblemente.
Indiscutiblemente. Y también hablé un poco de algo que vamos a ver después, que es, bueno, ¿de quién es la responsabilidad de esta caída? Carrasco en su momento dijo, no, yo me encargaba solamente de la parte ganadera. Bueno, ahí el audio, él dice, yo soy vendedor. O sea, también estaba metido en la parte comercial del negocio. Ahora, ante esta situación, Licandro, que fue intendente de regulación financiera del Banco Central, propone que se modifique la normativa para que el Banco Central no solamente regule y supervise ya cuando hay una emisión de valores, sino que lo haga directamente cuando una empresa de cualquier tipo, como en este caso Conexión Ganadera, busque captar el ahorro público.
Quizás pudiera haber llegado a hacer la misma estafa, pero seguramente hubiera terminado mucho antes. ¿Por qué? Porque tendrían la obligación de publicar trimestralmente un balance, o semestralmente, o anualmente, según lo que implicara la regulación en concreto. Tendrían que tener balances auditados. Y no tenían. O sea, recién ahora aparece un balance que tiene un agujero de 250 millones de dólares. Si hubiéramos tenido balances hace no sé cuántos años atrás, probablemente ya se hubieran visto pérdidas mucho más pequeñas y esto se hubiera cortado antes.
Sí, y si se hubiera cortado antes, tal vez no hubiera habido tantos damnificados.
Exacto.
¿No? Porque se llega a este número impresionante de damnificados por la corrida que generó el cierre de las primeras, ¿no? De República Ganadera, de la Rarte. Eso fue alertando, claro, sobre que algo en estos negocios supuestamente tan seguros no estaba funcionando bien.
No estaba funcionando bien. De hecho, probablemente si no hubieran caído esas dos, esto seguiría hoy.
Exacto.
No nos estaríamos enterando. Pero por eso Licandro propone esa regulación distinta, ¿no? De que la regulación hable de empresas que captan ahorro público para que tengan que estar supervisadas por el Banco Central y no solamente que emitan valores.
Lo que no significa que no implique una supervisión igual bastante especial a todos los negocios de la vuelta, ¿no? Porque yo me acuerdo que con el caso de Cambio Nelson, el caso Sanabria, ¿se acuerdan?
Sí.
Claro, estaba declarado como cambio, por ende no lo tenía por qué regular el banco. Pero ¿qué hacía el cambio? Por atrás pedía ahorro público,
claro,
administraba dinero, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, claro, pero la excusa no puede ser por parte de un banco central como ente regulatorio no estar al tanto de todos los negocios que estén realizando las organizaciones,
claro, pero
y las empresas.
En este caso hay que cambiar la regulación para que, por ejemplo, el inversor pueda tener un balance y mirar el resultado. Esto es lo que decía Licandro.
Quizás pudiera haber llegado a hacer la misma estafa, pero seguramente hubiera terminado mucho antes. ¿Por qué? Porque tendrían la obligación de publicar trimestralmente un balance, o semestralmente, o anualmente, según lo que implicara la regulación en concreto. Tendrían que tener balances auditados.
Bien.
No tenía.
No, estábamos escuchando de vuelta a Licandro sobre el mismo tema, pero
para
bueno.
Que quede claro.
Para
que quede claro al oyente.
Pero lo que decía Licandro es, si había un esquema similar, bueno, se podría haber actuado y el perjuicio hubiera sido claramente menor. Vamos a escucharlo ahora, sí.
Te evitas que los inversores caigan en la trampa de poner un dinero en algo que no saben bien a qué están apostando y que, peor aún, que eso termine en una estafa piramidal como la que tuvimos, que, a mi criterio, si no es la estafa más grande de toda la historia en el Uruguay, pega en el palo.
Ahí lo teníamos muy claro diciendo es de las estafas más grandes de la historia del Uruguay. Esa clave que es, bueno, poner que el Banco Central regule y supervise todo lo que es ahorro público, quedará para que el sistema político lo resuelva, claramente, porque se va a precisar un cambio ahí normativo. Ahora, volviendo a la actualidad del caso Conexión Ganadera, el mismo está en dos ámbitos judiciales. El civil, con el concurso de acreedores de Conexión Ganadera, Hernandarias 13 y las empresas que conforman ese conjunto económico por un lado, y el ámbito penal por otro. El concurso de acreedores está en lo que se llama la etapa de verificación de créditos. ¿Qué es esto? Bueno, los inversores van y presentan los contratos que tienen, transferencias de dinero que hicieron, es decir, todo aquello que acredite que son acreedores, justamente, y por ciertos montos.
Una pregunta, sí. Fabián, porque acá otro tema que atraviesa este tipo de estafas también tiene que ver con el lavado de activos o la posibilidad de que se puedan estar configurando operaciones de ese tipo, ¿no? Lavando activos. Por lo tanto, en esta etapa civil, ¿no? De la verificación de acreedores, hay gente que no denunció, que no va a poder verificar su crédito.
Puede haber gente...
¿La verificación del crédito pasa por un análisis del origen de los fondos?
Yo no sé si pasa específicamente por un análisis de origen de fondos, pero sí tiene que demostrar que ese dinero existió y que se invirtió, que hay un contrato, que hay algo detrás, ¿no? Y probablemente si hay gente que no tiene dónde justificar después ese dinero...
Porque de hecho el fiscal del caso va a pedir cooperación incluso hasta en el exterior.
Sí.
Buscando esos inversores tan grandes, ¿no? Para que puedan acreditar el origen de los fondos.
Sí, vamos a ver ahí qué sucede. Son dos casos que van en paralelo, ¿no? Por un lado el concurso de acreedores y por otro lado la instancia penal.
No,
que es la que
entiendo la diferencia de la vía penal y la civil, pero ¿en qué parte y cómo se junta el camino de la verificación de fondos, el origen de los fondos?
Y bueno, ahí van a tener
justamente
que aparecer cada inversor va a tener que ir y justificar cómo invirtió en Conexión Ganadera. Igual vamos a ver algo más adelante sobre eso, sobre ese aspecto del lavado que nos habla Leonardo Costa. Ahora, el concurso desplazó a las autoridades de Conexión Ganadera, por lo que hay un síndico que en este momento es quien se encarga de la gestión de la empresa. Se estima que el pasivo, esto es las deudas de Conexión Ganadera, ascienden a unos 400 millones, pero de todas maneras no se tiene certeza porque falta esa verificación de créditos. Y el activo, es decir, lo que puede servir para pagar esas deudas, alcanza a 150 millones de dólares. Entonces, hay un desfasaje de unos 250 millones de dólares. Por eso se trabó embargo contra el propio Carrasco, su esposa, Yudico, y la viuda de Basso, y también las hijas de Basso, por esta cifra, por 250 millones de dólares. El objetivo, me explicaba Costa, es ver el pasivo total y ver cuáles son los activos y traer todos los activos posibles a la masa concursal de manera tal de satisfacer los créditos de los acreedores. Hay un aspecto no menor, que es que la mayor parte de esos 150 millones de dólares de activo es el ganado, que primero, no se sabe dónde está en algunos casos, no se sabe cuánto hay de ganado, de hecho se está empezando a verificar eso, y además hay que mantenerlo, y su precio de venta varía, con lo cual es un problema para los acreedores, para los que invirtieron en Conexión Ganadera. De hecho, el contador Ricardo Giovio, que a pedido de la empresa había revisado los números en enero, señaló en una presentación a los inversores que el ganado implicaba en ese momento cerca de 100 millones de dólares de activo. A su vez, había campos propios de la empresa que tenían un valor cercano a 13 millones de dólares y hay otros 45 millones de dólares en créditos a frigoríficos. Y acá viene algo también que es bastante llamativo. Uno de ellos es el frigorífico Casablanca en Paysandú, que tiene una deuda del frigorífico de 27,7 millones de dólares.
Ellos se presentaban como dueños de Casablanca.
De hecho, envió a su personal este frigorífico al seguro de paro, sí. Y lo mismo ocurrió con el frigorífico Paso de los Toros, que tiene una deuda con el grupo económico Carrasco Basso de 15,7 millones de dólares. Ahora, que un productor, en este caso el grupo Carrasco Basso, financie un frigorífico, no es algo habitual en el negocio ganadero. Esto era lo que nos comentaba Alfredo Lago, que es productor ganadero y arrocero.
De operar de forma, si se quiere, ficticia porque... se le daba un dinero, cosa que no pasa, el productor no le adelanta plata al frigorífico, lo que se da a veces es al contrario, y también se comprometía con el flujo de ganado. Pero la segunda cosa que pasa con los frigoríficos en Uruguay es que hay una capacidad instalada mucho mayor a la oferta de ganado que hay anual. Vamos a ver de forma continua, agravado por esto, pero sin esto, muchas plantas que paran parte del año, que no tienen cómo absorber en materia prima porque no hay la oferta para toda su capacidad instalada que hay. Por tanto, inclusive hay todo un esquema de seguro de paro especiales para los trabajadores de la industria, que eso también es algo que distorsiona la conformación del mercado, porque también los frigoríficos a veces se valen de eso para manejar el precio al productor. Por tanto, en la cadena cárnica hay otros factores que obviamente que hoy están influenciados, y algunas plantas en puntuales como Paysandú, como Paso de los Toros y seguramente alguna otra más como la de Solís también, es muy influenciado por lo que era los préstamos, como decía tú, Gustavo Basso, y también la afluencia de ganado de conejadero, que obviamente que hoy va a tener que ser repensado totalmente.
Bueno, ahí apuntaba algo que no es menor, Lao mencionaba un tercer frigorífico que puede estar complicado también por préstamos que le daba los integrantes de Conexión Ganadera. Cabe señalar que además del negocio de producción ganadera, al que como escuchamos se sumó también el de préstamos a frigoríficos, Conexión Ganadera tenía además otros, como la creación de puntos de venta de carne premium en Uruguay y Estados Unidos bajo una marca que se llamaba Stradivarius. Fuentes que conocen el caso, o sea, piensen ustedes que es una empresa ya que no solo manejaba todo el ciclo de lo que es engorde de ganado, cría de ganado y lo que se llama invernada, etcétera, sino que además también hacía préstamos a frigoríficos y también hacía esto que era poner puntos de venta de carne premium tanto en Uruguay como en Estados Unidos. Una empresa bastante, bastante grande. Ahora, fuentes que conocen el caso dijeron a Punto de Encuentro que la empresa se manejaba como un kiosco. Para tener este porte, la empresa se manejaba como un kiosco.
¿Qué la quiere decir?
La contabilidad era muy precaria. Y, por ejemplo, una empresa que tiene este porte, que tiene todo este tipo de negocios, carecía de un cuerpo de abogados, entre otras cosas. Ahora, ¿quién es Pablo Carrasco y cómo con esta forma de manejo había ganado tanto prestigio? Esto era lo que decía al respecto Alfredo Lago, como decíamos, productor ganadero.
A Carrasco lo traicionó su propio ego. Se creía el zar de la ganadería uruguaya, y creo que otros, en este caso Basso, se aprovechó de esa forma de ser, de la forma de comunicar, y quizás le doy un poco el beneficio de que no estuviera en conocimiento de todos estos pormenores. Pero algunos, ¿no? Yo creo que la forma que entraron capitales no muy santos, creo que él sabía, quizás no sabía el monto total que ya estaba manejando, 400 millones de dólares. Creo que puede ser que algo de eso no sabía. Pero también me imagino, porque no creo que sea tan tonto o tan poco inteligente, de que empiera a partir del 2005, 2006, 2010, que era imposible en la actividad que él mismo regenteaba pagar esos dividendos, porque él sabe muy bien que la actividad agropecuaria no daba más de 4, 4,5, 5% en el mediano plazo, por lo menos en la forma de negocio que tenía él, que era un ciclo completo, cría, recría, inclusive invernada. Creo que él optó por hacerse el distraído, como decimos a veces en campaña, y no estar al tanto de esos pormenores.
Perdón, agreguemos otro temita. Entiendo lo que planteaba
Lago.
Lago, claro, pero a ver, no olvidemos que después de la caída de la Rarte, después de la muerte de Basso, ahí el responsable, Carrasco, seguía invitando a invertir en el negocio. O sea, podría haber estado no más o menos al tanto de todo eso, pero después sí supo. Después sí decidió mantener la estafa. Después incluso hubo, por esas épocas también, ese poner a nombre de la mujer del otro un montón de
sí, los dos pusieron
de acciones.
Transfirieron a parte de
exacto,
de las
después sí hubo una conciencia absoluta de lo que estaba pasando y la decisión fue seguir invitando a invertir.
Sí, de hecho hubo un tuit del propio Pablo Carrasco cuando cayó uno de estos dos grupos y decía, nosotros sí tenemos vacas.
Sí, cosa sí, que bueno. Sí. Se habló de que pensaban salvar la empresa. Salir
de
la
República Ganadera, claro.
O sea, de verdad que ya no alcanza con que no estuviera al tanto durante los 25 años de ciertas cosas.
Claro.
Después sí lo supo y eligió el camino de la estafa.
No, y algunas otras cosas sí las sabía, como decía ahí Alfredo Lago, ¿no? O sea, estaba al tanto de que había capitales, como dijo Lago, no muy santos entrando a Conexión Ganadera. Estaba al tanto, dice, no puedo creer que sea tan tonto, dice, claro, y tiene razón. Porque claro, dice, se pagaban rentabilidades de 9-11% y él sabía que el negocio no daba más de 4.5, o sea, él estaba al tanto porque también era parte de esos contratos. Y lo que decía, ¿no? El ego de Carrasco, que se creía el zar de la ganadería uruguaya. Ahora, por el otro lado, Gustavo Basso era un consignatario de ganado de Florida, muy respetado en ese departamento. De hecho, llevó, por ejemplo, a que parte de la iglesia en Florida invirtiera en Conexión Ganadera, entre otros, ¿no? Sin embargo, tras la caída de Conexión Ganadera, otras visiones fueron ganando peso y así lo definía Alfredo Lago a Gustavo Basso.
Creo que Basso, y bueno, a medida que va pasando el tiempo, uno va conociendo un poco más de su historia, y obviamente que tenía ya un objetivo mucho más claro a esta forma turbia de encarar el negocio, que traicionó a todo el mundo, ¿no? Creo que, digo, yo soy cristiano y me cuesta criticar a alguien que no está para defenderse, pero bueno, de hecho creo que hoy es imposible hablar de Conexión Ganadera sin generar una especie de crítica de lo que fue la figura de Gustavo Basso, que tenía también quizás uno como productor se relacionaba mucho más con Pablo Carrasco, ¿no? Estaba activo en los encuentros, en los eventos que normalmente los productores frecuentamos. Quizás teníamos esa salvedad de que, bueno, y yo he dicho, ¿no? Muchos que venimos analizando esto hace mucho tiempo, sabíamos que era una cuestión de tiempo para que explotara, pero no pensamos que era tan profunda la forma de trabajar que tenían ellos.
Bueno, ahí también pasaba Alfredo Lago, el productor agropecuario consultado, que se refería a esto de que Basso traicionó a todo el mundo. Bueno, hemos repasado distintos aspectos de la caída de Conexión Ganadera.
Para. Sí. Y quedó picando las últimas decisiones de fiscalía en esta investigación.
Ahora vamos a ir a eso.
Ah, está.
Por eso, queda un paso importante que es la justicia penal.
Sí.
Hay unos 19 abogados de los damnificados por la empresa, de los cuales 3 son los que lideran en cantidad de representados. Hay 3 que tienen la mayor cantidad de representados. Uno es Leonardo Costa, del estudio Brum Costa Abogados, Ignacio Durán y Juan Pablo Decia. En el ámbito penal, la investigación la lleva el fiscal especializado en lavado de activos, Enrique Rodríguez, quien ya dijo que es una compleja madeja la que se denuncia. Los abogados en este punto colaboran con información, pedidos de datos, aportan también ideas al fiscal, y también entienden que hay más de un delito, no solamente la estafa.
Y bueno, estamos colaborando con información, con pedido de datos, con aportando incluso algunas ideas que tienen que ver con la investigación financiera para detectar ya no solo si hubo una estafa, que es evidente que la hubo, sino además si hubo otras figuras penales como es lavado de activos, insolvencia fraudulenta, asociación para delinquir, entre otras cosas.
Ahí lo decía claramente Leonardo Costa, ¿no? Para él no solamente es un tema de estafa, sino de otros delitos, lavado de activos y insolvencia fraudulenta, societaria fraudulenta y asociación para delinquir. Recientemente el fiscal Rodríguez solicitó la colaboración de la Unidad de Análisis e Información Financiera, la UIAF, del Banco Central, y de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo, la SENACLAFT. Ahora, ¿qué pueden aportar tanto la UIAF como la SENACLAFT a la investigación? Esto respondía Leonardo Costa.
La UIAF y la SENACLAFT pueden ayudar a lo que es una investigación financiera. Esto es saber si los dineros que los ahorristas habían puesto en Conexión Ganadera o Hernando Arias fueron utilizados para fines ajenos, que lo fueron, para fines ajenos a lo que es la propia inversión ganadera. Esto es compra de activos, compra de dinero al exterior o lo que fuera. Ahí podría haber eventualmente una maniobra de lavado por parte de Carrasco y Devasso, en la medida que se transfirieron o se transformaron dineros que venían con un propósito y se los pasaron a otro. Como el delito precedente es la estafa y o la apropiación indebida, puede haber además lavado por parte de tanto de Carrasco como de Devasso, ¿no?
Bueno, ahí explicaba Costa de qué forma podría estar incurriendo en el delito de lavado de activos. Ya se han tomado varias medidas cautelares, como el cierre de fronteras por 180 días para los indagados. De hecho, en la audiencia donde esto se fijó, el abogado de Daniela Cabral, que es la viuda de Devasso, dijo que ella está pasando un momento difícil de su vida después de perder a su marido y pocas ganas tiene de salir a recorrer el mundo, dando lugar a que la defensa no se iba a oponer a esa a ese cierre de fronteras.
También les han embargado bienes a ellos, sí, a ellas, a las hijas.
Sí, de hecho, bueno, mientras la fiscalía de hecho avanza en la investigación, se han cruzado acusaciones entre
además,
Pablo Carrasco y Ana Yudikow, por un lado, y Daniela Cabral, la viuda de Devasso, por otro.
Y entre la sobre viuda la y responsabilidad. La mujer de Carrasco,
claro,
parece que alguien se robó un chequecito de $27,000.
Sí, Carrasco y Yudikow señalan que ellos no se encargaban de la parte financiera de la empresa, que era Devasso quien ocupaba ese rol y que desconocían la diferencia enorme que hay entre activos y pasivos. Sí. Por su parte, Cabral, esto es a través de sus abogados, Eduardo Sazón y Pablo Donangelo, dijo que Carrasco e Yudikow actúan de mala fe y que constituye una subestimación a la inteligencia de la sede suponer que el señor magistrado creerá que Carrasco y su esposa, siendo el 50% del paquete accionario de Conexión Ganadera, no tuvieran acceso a los estados contables de dicha empresa, según el escrito al que accedió el diario El Observador.
O sea, es facilísimo achacarle todo al muerto, ¿no?
Y es la fácil y la que ha intentado, de hecho, desde la defensa de Pablo Carrasco y Ana Yudikow.
Y más que la defensa, el propio Carrasco. Las primeras salidas, sí, ¿se acuerdan que hizo por red?
Cuando habló con los inversores.
Zoom, con los inversores, se sacaba la responsabilidad, ¿no?
De hecho, hay también hablando con fuentes del caso, prefirieron no salir en audio, grabadas, me comentaban que, si bien todos hablan de Carrasco y de Devasso y Carrasco, que eran como las caras más visibles del negocio, le adjudican un rol muy relevante a Ana Yudikow, la esposa de Pablo Carrasco, que también es ingeniera agrónoma. Y dicen que...
Pero estaban los cuatro en el negocio.
Estaban los cuatro. Bueno, lo que pasa es que la viuda de Devasso dice que ella se encargaba solamente de cobrar los dineros y habilitar los recibos, etcétera, y no mucho más que eso. Una parte meramente administrativa. Hay quienes dicen que, bueno, ya les digo, que no prefirieron no hacerlo en forma grabada de audio, pero sí mencionan que Ana Yudikow tenía un rol muy relevante en este negocio, a diferencia de lo que dice Carrasco y bueno y la propia Yudikow en sus escritos de defensa. Ahora, ¿qué va a pasar con este caso?
Para porque la parte penal tiene además en este momento componentes cuasi cinematográficos. Por
ejemplo, bueno,
los pedidos,
claro,
que hizo el fiscal de Florida, que remiten a la investigación de la caja negra del Tesla para entender
por el
cómo
accidente
puede
de
un Tesla tener un accidente de esa naturaleza. Y más lejos aún, restos, le pidió el ADN de una de las hijas de Devasso para poder confirmar que el ADN que científica encontró dentro del auto el día del accidente es de Devasso.
Y que sí, pese a que el cuerpo fue cremado, igual hubo muestras que se sacaron anteriormente que se pueda cotejar.
Sí, sí, pero el gran problema con eso, ¿saben qué? Que no va a ser muy concluyente, porque si da que sí, que efectivamente la muestra de ADN de la hija coincide con la que encontró científica, Devasso es el padre, Devasso está muerto. Ahora, si el ADN no concuerda, tal vez no signifique
que el fallecido no
era Devasso.
Que Devasso es Devasso y que la hija no es la hija.
Claro, puede remitir una circunstancia muy compleja de vida familiar privada, pero que poca luz eche sobre el caso.
Lo mejor sería que
Devasso.
Que Devasso.
Sí,
Devasso y la hija de Devasso.
Exacto.
De hecho, se tomaron ya las muestras de ADN, en este caso a la madre de Devasso, finalmente a Mirta Esther Payares, y a la hermana de Gustavo Devasso.
Bien, ahí salvamos el temita de
la afiliación. El colega Eduardo Preve,
perfecto,
que va a ser cotejado con, como decíamos, la muestra de sangre del cuerpo de Devasso durante la autopsia.
Ahora, si es, ahora me cierra, digamos, se limpian dudas innecesarias para el caso. Ahora, si no es Devasso, cotejado con ADN de madre y de hermana, ¿De qué tipo de delincuencia estamos
ya
hablando?
Se llabraniza
todo.
Pero por favor, ¿no?
Bueno,
no queremos llegar ahí.
Era un poco lo que mencionaba así Alfredo Lao, ¿no? Con este ingreso de capitales, sobre todo de fuera de fronteras, supongo que se refiere a argentinos, no muy santos, decía él, capitales pesados. Bueno, ahí hay que ver efectivamente qué es lo que está detrás, hay que ver si el fiscal también puede llegar hasta a desentrañar esa madeja o no. ¿Qué va a pasar con el caso? Decía, ¿no? ¿Los inversores van a poder cobrar todo lo mismo o aquellos que en sus contratos figuran números de caravanas de ganado, números de dicose, van a poder recuperar más? El abogado Juan Pablo Decia propone que como hay inversores que tienen ganado y otros no, se llegue a un acuerdo entre estos inversores para que el producido de la venta de ganado vaya a todos. Porque de otra forma, decía Decia, la disputa entre quienes tienen ganado y los que no puede hacer demorar el concurso de acreedores, que recordemos tiene fecha fijada para.
Y mientras tanto,
agosto.
El ganado es un producto que también va perdiendo el valor.
Va perdiendo el valor.
Te
pasás
de la etapa de venta.
No, y hay que mantenerlo.
Por ejemplo, alimentar. Claro.
Hay que pagarle
de hecho,
los peones.
Hay una inspección sanitaria, ¿no? De todo el ganado que queda en la vuelta.
Es una de las primeras medidas que va a tomar, lo dijo el ministro Luis Frati al asumir, el ministro de Ganadería, que va a tomar que es ir a los campos a verificar en qué situación se encuentra el ganado. Ahora, ¿qué dice Leonardo Costa, abogado de una buena parte de 600 damnificados, al respecto?
Mucha gente que dice creer tener ganado, el ganado no lo tiene, porque el nivel de desorganización que hay en todo esto, no se sabe ni qué ganado hay, ni las caravanas si están colocadas, lo que figura en el Ministerio de Ganadería realmente está en el mundo real. Entonces, por eso yo lo que digo es, primero hay que hacer un recuento de ganado para ver efectivamente qué es lo que hay, y después recién entrar a ver más adelante esa discusión, que en definitiva va a ser una decisión judicial, no de los abogados, ¿no?
Ahí estaba Costa planteando esto, ¿no? Esto que referíamos, que mencionaba una fuente en un momento, esto se manejaba como un kiosco, bueno, ahí tienen la prueba fehaciente, ¿no? O sea, no se sabe cuánto ganado hay gente que cree tener ganado, como dice Costa, porque en el contrato le figura, pero en realidad ese ganado no está. Entonces hay un lío bastante importante y la audiencia para lo que es el concurso de acreedores está fijada para agosto, o sea, de acá a agosto va a tener que darse todo ese proceso de verificación de créditos, para lo que hay una fecha que es abril, y todo el proceso de ver, bueno, cuántos activos hay efectivamente y qué de eso se puede recuperar y qué no.
¿Y qué más saldrá a la luz de todo esto?
¿Y qué más va a salir a la luz en la otra parte, ¿no? La investigación penal.
Exacto.
Ahora, Alfredo Lago realizó una estimación respecto a cuánto podrían llegar
a recuperar
los inversores de Conexión Ganadera en base a unos cálculos que él hace.
Si fueran verificados los 400 millones de dólares que se dicen, yo entiendo que no va a haber una recuperación mayor al 10-15%, siempre y cuando sea bastante rápido la liquidación de la empresa, porque se habla de que hay unas 70-80 mil hectáreas arrendadas a 0,7-0,8 unidad ganadera por hectárea. Estamos hablando de que hay 50-60 mil reventando de cabeza ganado en esas campos de conexión ganadera. Y por tanto, si le pongo ese a un precio, sin considerar los problemas sanitarios que están teniendo, los problemas de deterioro de alimentación, obviamente que lo que hay para captar no pasa, como decía, del 15% de lo que es esa inversión de 400 millones de dólares.
Ahí estaba Lago, no es muy prometedor esto.
Tengo una pregunta,
¿no?
pero porque no sé cómo funciona. A la hora de la eventual recuperación, ¿no? Y más allá de cuál sea el arreglo, si efectivamente se toma el ganado que hay y se reparte.
A prorrateo, ¿no? Se prorratea en base a lo que puso cada uno. Sí.
Bueno, ahí va. Siempre es a prorrateo.
Sí.
Está, perfecto.
Sí, perfecto. Salvo que no es el caso pero puede pasar en algún concurso.
Pasa que ahí tenés mega inversores,
claro,
que por prorrateo, por más que recuperen un 10%,
van a recuperar mucho
es
más
mucho
que
dinero, y por prorrateo, el que puso todo el salario, todo el ahorro de su vida, que pueden ser 10 pesos con 50, por prorrateo le toca 0,2. Y viste, es tristísimo.
Es terrible. De hecho, hay que ver finalmente cuánto se logra recuperar. Como decía, probablemente previamente un problema que tiene este tipo de concurso de acreedores, este tipo particular, que no es una empresa industrial que tiene máquinas, tiene una planta, no, claro, que uno dice, bueno,
que no haya, se le hace un mantenimiento para vender.
Claro, se le hace un mantenimiento a la planta, alguien que quizás le interesa la puede comprar y bueno, ahí se genera ese activo para devolver, pero, a los deudores.
Y del patrimonio,
en este caso es ganado, principal es ganado.
Y del patrimonio de Basso, de Carrasco.
Bueno, ahí están tratando los abogados.
Están embargados, ¿no?
Claro, están embargados por 250 millones de dólares. Y de hecho están los abogados buscando toda posibilidad que haya de dinero, activos,
si es que
en lo que fuere, en el exterior.
Todas las posibilidades reales que tengan, ¿no? Anda a encontrar también si ya hicieron.
Sí, si están a nombre de ella las cosas.
A ver, después de todo esto uno ya puede pensar y sospechar de cualquier cosa. Capaz que estamos pensando peor de lo que... De lo que en realidad.
No, la pregunta
son,
y que muchos se hacen si solamente se limita a estos cuatro nombres que estamos hablando.
Bueno,
la estafa,
esa,
¿no?
Es la otra, esa es la otra. Esa es la otra, porque por esto que hablaba Lago, ¿no? De que en su momento hubo capitales pesados, capitales no muy santos. Vean ustedes ahí qué otro adjetivo le quieren poner, pero son esos, ¿no?
Se habla ya de una de las grandes fortunas del Uruguay detrás de esto, ¿no?
Sí, sí, por lo menos se mencionó ahí, lo mencionó Ignacio Durán, el abogado de buena parte de los damnificados. Ahora, como decía previamente, está este problema, ¿no?, de que el gran parte del activo es el ganado, que requiere un trabajo de sanidad, que necesita alimentación, que necesita peones que se encarguen de su manejo, y eso son recursos que salen de la venta de ganado y que salen del dinero que van a tener para cobrar los inversores. Y esto explicaba Leonardo Costa al respecto.
Por eso justamente estuvimos reunidos con el síndico y el síndico tomó la decisión de vender parte del ganado, todavía no sabemos bien cuál ni cómo, pero para mantener básicamente en funcionamiento el stock ganadero que queda. Porque de lo contrario, si eso no pasa, lo más probable es que en definitiva... Si no tiene un control sanitario, etcétera, y de seguridad, lo más probable es que si el ganado se muera todo. Eso es, la decisión esa es una decisión de urgencia que va a tomar el síndico, que creo que es razonable a los efectos de poder mantener el stock en mejores condiciones, liquidarlo y después dar la discusión de quién es eventualmente el dinero, ¿no?
El planteo de Leonardo Costa, ¿no? Decía, bueno, tratemos de mantener esto y liquidarlo lo antes posible y después se discute, bueno, si bueno yo tenía ganado, entonces cobro. Bueno, eso es la discusión después. Primero tratar de proteger el activo, que en este caso es el ganado como mayor parte. En la página de damnificados de Conexión Ganadera, yo les quería leer para terminar esto, un testimonio. Hay varios de damnificados, justamente de personas que pusieron su dinero en Conexión Ganadera. Y dice así este testimonio: siempre me he caracterizado por ser una persona cautelosa y averse al riesgo. Durante más de 20 años fui acumulando mis ahorros de forma conservadora, invirtiendo en plazos fijos, en pesos, en dólares, unidades indexadas, sin arriesgar lo que con tanto esfuerzo había logrado ahorrar. Cuando se me pasó por la cabeza lo de Conexión, el rendimiento del 7% me parecía razonable. Lo comparé con otros instrumentos, un depósito a plazo fijo pagaba alrededor del 3,5% o 4% en dólares, y otras inversiones bastante seguras rondaban el 5%. Pensé que, incluso si las vaquitas se morían y perdía parte del capital, el riesgo estaba asumible. Como profesional de las finanzas y docente, analizo y enseño temas como el riesgo y los ciclos económicos. Me reuní en dos ocasiones con Basso para preguntar específicamente acerca de los riesgos del negocio y llegué a preguntarle qué medidas tomaban para evitar el lavado de dinero. Sus respuestas, cargadas de aparente solidez y confianza, me convencieron de seguir adelante. Basso era un hábil delincuente, dice este testimonio de damnificado. Además, consideré que estaba la trazabilidad, los DICOS, cosas que pensaba que funcionaban bien y tanta propaganda con la que se vende el Uruguay. Confié en la recomendación de un senador que hablaba bien del negocio, un senador que me caía bien. Me dejé influir por un programa de radio al que sigo de hace 30 años, así como por varios amigos que estaban involucrados y por una amiga que había trabajado en la empresa. Muchos como yo se dejaron llevar por este entramado de confianza y seguridad aparente. Nunca se me pasó por la posibilidad que todo fuera una joda. Me da vergüenza ver cómo caí. Hoy, al ver cómo se ha derrumbado la seguridad en la que confiaba, me duele profundamente admitir que esto me ha dejado a la defensiva para siempre. Siempre defendí la honestidad y la seriedad de nuestro país, pero esta estafa sacudió los pilares en los que confiaba, poniendo en tela de juicio la integridad de políticos, periodistas y la gente de bien, entre comillas. No se puede generalizar, por supuesto, pero esta experiencia toca el hueso nunca más. Ese es un damnificado de conexión ganadera que, bueno, ponía su testimonio ahí en esta página de damnificados, donde hay mucha información y donde además los inversores pueden también asesorarse y plantear sus dudas.
Fabi, tremendo el informe, ¿eh? Bueno, un trabajo periodístico de calidad, de alta factura.
De alta factura.
De alta factura y no por un esquema Ponzi.
No.
Eso es lo importante.
Veremos cómo sigue. Veremos.
Felicitaciones. Te esperamos con otro informe para...
Todo el año vamos a estar con esto, evidentemente.
Te esperamos con otro informe para la semana que viene.
Capo, Fabián Tiscornia.
Muchas gracias.
Arriba, Fabi.